Bueno, ya está con nosotros Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Como les venimos contando desde primera hora, tenemos el gustazo de hacer nuestra programación hoy desde la sede insular del Cabildo de Gran Canaria, pues celebrando también nuestro 50 aniversario de COPE Gran Canaria. Pero hemos estado hablando un ratito aquí con Antonio Morales, con el presidente del Cabildo, y está igual de preocupado que nosotros, ¿no?, con este disparate de casos que se han registrado en las últimas 24 horas. Presidente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y bienvenido a esta casa.
Bueno, la verdad que sí. Hemos acertado, eso sí, ¿verdad, José Cristóbal? Sí. En venir abrigadito.
Sí, 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 sí. Pero la verdad que esto le ha dado un cambio al Cabildo tremendo, ¿eh? Recuerda el Cabildo de antes, que era viejo, ¿no? Daba una sensación de que venías aquí, te encontrabas al funcionario con manguitos. Esto es otra cosa. Esto es un cambio que es importante.
Y estamos además en la, digamos, en la segunda fase y que inauguraremos el próximo año. Y que, sí, efectivamente, además hemos querido que este sea un espacio de encuentro. Tenemos frío porque está
la puerta bien ventilado.
esto cumple con las medidas anti-COVID, no, eso está claro.
Y esto se ha convertido en un espacio de encuentro, desde luego, con el grupo de gobierno, con los medios de comunicación, pero también con la sociedad, con distintos eventos que se programan en este lugar, ¿no?
Claro. Bueno, presidente, acabamos de escuchar al consejero de Sanidad. Le hemos preguntado si el gobierno, después de ver cómo se han disparado los casos, a más de un día para otro, duplicando la cifra, si están pensando en alguna restricción adicional, y dice que no, que lo que está dentro de los niveles. ¿Usted cómo lo ve?
A ver, Mayo, yo la verdad es que estoy ya cansado, ¿no? Ya me conocen y aquí he intervenido muchísimo, ¿no? Y además en algunos casos se me ha colgado el San Benito de que yo soy quizás demasiado exigente, riguroso, ¿no?
Conservador.
Conservador con las medidas necesarias para atajar esta pandemia. Yo creo que hay que tomar medidas. Yo creo que hay que tomar medidas urgentemente. No podemos permitir que se siga precipitando esta situación y tenemos que hacer una reflexión colectiva. Lo estábamos hablando aquí a micrófono cerrado. Yo creo que nos tenemos que responsabilizar todos de lo que está pasando. Aquí bajaron los indicadores y todo el mundo nos lanzamos a darnos abrazos, a celebrar tenderetes y sin ningún tipo de protección. Y nos decían todos los expertos, la cepa sigue estando entre nosotros, el virus sigue estando entre nosotros y tenemos que protegernos y guardar las distancias. Bueno, pues las incumplimos totalmente. Luego hemos tenido una justicia, lanzada al monte con criterios subjetivos, dispares, incapaz de, ¿no?, de digamos, homogeneizar el discurso y las decisiones para permitir que las administraciones públicas pudieran adoptar determinadas decisiones que limitaran el avance del virus. Eso por una, y por otra parte, yo creo que es necesario que se adopten más decisiones y con mayor contundencia.
Es que mientras estamos viendo esto, no, al mismo tiempo hay ayuntamientos que están solicitando que se produzcan concentraciones con los Reyes Magos.
Hay ayuntamientos que están pidiendo eso y hay ciudadanos recogiendo firmas para que no se suspendan las cabalgatas. Digo, pero bueno, ¿pero qué estamos pensando? Pero no nos damos cuenta de que estamos a punto de pasar a la fase 3 y de que estamos en una situación muy, muy difícil, muy complicada. Además que estamos ante una nueva cepa, que se están produciendo mutaciones, que está recomendando Europa. Europa acaba de decir ayer, no basta con la vacuna, hay que tomar medidas más restrictivas, lo está diciendo la Unión Europea. Bueno, tenemos que decidirnos y no podemos permitir, de verdad, me conocen y estamos en un Estado de Derecho y no puedo luego decir más que es un Estado de libertades y que la libertad individual, la libertad es pública, deben ser respetada por encima de todo. Pero eso requiere también compromiso, requiere obligaciones por parte de todos nosotros. También por los señores de los dueños de las discotecas o los que organizan conciertos, de todos debemos responsabilizarnos de nuestros actos, ¿no?
Pues da la sensación de que no, viendo algunos ejemplos lamentables, ¿no? En el archipiélago, quizás el más significativo, el de ese concierto en la discoteca de José Cristóbal. Preguntas para el presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Estoy en inferioridad de condiciones, en su casa, el presidente del Cabildo, ¿no?
Está en su casa también.
Sí, no, sin lugar a dudas. No, yo quería saber la opinión del presidente del Cabildo sobre la dependencia, que es un tema que nos preocupa muchísimo, ¿no? Por supuesto, la situación de la isla no vamos a desarrollarla ahora porque no tenemos tiempo para eso, pero cosas puntuales. Sabes que hemos sido muy, muy críticos del Consejo Económico y Social, hemos sido muy críticos de otros aspectos, cómo se está tratando la dependencia. Pero la cuestión es buscar que cómo avanzamos, ¿no? Más que liquidar gente por incompetentes, no. Vamos a ver cómo avanzamos en esto. Yo creo que creemos que una de las posiciones es acercar más esto a la persona afectada, ¿no? Una mayor colaboración con los cabildos, una mayor colaboración con los ayuntamientos para poder agilizar este asunto. Hay recursos, ¿no? Pero, y yo creo que esa cercanía que pueden tener cabildos y ayuntamientos podría ayudar mucho a que no dejemos a estas personas desamparadas, ¿no?
Hay un problema generalizado en las administraciones y que a mí me han escuchado también insistir muchísimas veces en este discurso. Después de la crisis de 2008, entramos todos en el debate de que había una administración demasiado gruesa, de que sobraban de personal público, de que teníamos, era el país, se decía, era absolutamente falso, que más funcionarios públicos tenía. Se han perdido en los últimos años en Canarias 25.000 funcionarios públicos. Hoy estaba viendo un editorial en El País que decía, oye, hace falta para realzar la economía verde que rompamos esas ataduras que se fueron creando, ¿no? La ley de contratos públicos que se creó, dice que era la panacea, lo que ha supuesto un retroceso extraordinario en la agilización de los procedimientos administrativos para culminar la adjudicación de las obras. Y lo mismo ha pasado en la administración pública. Yo creo que se deberían hacer excepciones con el tema de las inversiones, de los contratos públicos, se deberían hacer excepciones con temas de calado social como este. Esto es un problema de falta de recursos humanos, fundamentalmente. ¿Qué hace la administración pública? ¿Qué está haciendo la comunidad para resolver esto? Bueno, recurre a tira de las listas de reserva, hace planes provisionales de empleo, planes de ejecución temporal, y claro, los contratan por un año, está formándolo 4, 5, 6 meses, cuando saben algo se tienen que ir. La solución pasa por dotar a la administración de un aparato administrativo fuerte que permitan resolver los expedientes.
Sí, pero ya ve usted, presidente, como por ejemplo la entrega de las ayudas de 1.144 millones, que todo el mundo dice que ha sido un éxito, ¿no?, por el tiempo en el que se ha entregado, lo que se hizo fue tirar de las cámaras de comercio.
Claro, yo creo que hizo bien el gobierno de Canarias asumir la fórmula de este Cabildo de Gran Canaria, que fue la primera administración de Canarias que llegó a un acuerdo con la Cámara de Comercio. Claro, perfecto. Pero eso no se puede hacer, es una entidad pública, como sea una entidad pública con protección de derecho público, que nos permiten hacer, eso no se puede hacer con empresas de ámbito privado, porque tienes que seguir un procedimiento distinto. Pero esto lo podemos hacer, claro que se puede hacer, y deberíamos buscar fórmulas de ese tipo. Pero estaba escuchando también el debate, bueno, es externalizar los servicios. Mire, externalizar los servicios no es la solución, y más en casos como este, porque además requieren informes de funcionarios públicos. Yo creo que pasa por un gran pacto, que seamos conscientes de que es necesario dotar de medios humanos a esos servicios para sacar adelante los expedientes. Es que no hay más solución.
No. Pepe Moreno.
Sí, buenos días, don Antonio. Desde buenos luego, días. Con estos datos que estamos dando, ¿no? La situación, pues fíjese, no puede ser en este momento también casi de reflexión, porque si reflexionamos sobre lo que ha sido este 2021, que estamos ya en las postrimerías, don Antonio, nos quedan 15 días para acabar el año, ¿no? Pues también puede traernos, como consecuencia de todo ello, un sentimiento así de frustración. No hemos sacado adelante el tema de la dependencia, como le estaba diciendo José Cristóbal, estamos en una recesión más que evidente, porque se están suspendiendo todos los días viajes de gente que iba a venir a Canarias como consecuencia de que queremos protegernos, de que todas esas medidas que se han impuesto es en protección. Pero ahí sigue existiendo el debate, don Antonio, de si economía o salud. ¿Usted por cuál se inclina? Porque,
pero yo creo que no podemos. Yo creo que las dos cosas son absolutamente compatibles. Si ejercemos toda la actividad económica y nuestras libertades individuales, con absoluto respeto a las normas que se establecen para que no se siga expandiendo el virus. Yo creo que son compatibles las dos cosas. Es decir, si se establecen para el ocio determinadas pautas, determinados comportamientos, si todos los que vamos utilizamos esos espacios de ocio nocturno, como los empresarios y que deben dotarse de los medios necesarios también para el control de sus negocios, pues yo creo que si todos cumplimos, se pueden compatibilizar.
Pero después volvemos a lo mismo, ¿no hay inspectores de salud pública que controlen ese tipo de actividades?
Claro, estaban las mismas, claro, pues, pero ¿tiene la administración inspectores para eso? Si se han perdido 25... Es que estamos en un debate de verdad, y además yo con esto podemos tener, secretario y yo, diferencias notables, pero es que hemos dicho, hay que acortar a la administración está demasiado, claro, la recortamos, y luego queremos todo, que salga todo en plazo, que se adjudique todo a tiempo, que tengamos inspectores en todos sitios, que tengamos más médicos, más policías, más no sé qué, claro, estupendo. Pero ¿de dónde? Si es que hemos dicho que hay que recortar, que hay que ajustar, que hay que limitar la administración, que era una administración demasiado gorda. Entonces, no hay inspectores para eso. Pero estamos
trayendo, ganar en eficiencia sí se debería en la administración.
Por supuesto, en todo. En la administración, en los medios de comunicación, en la empresa privada, en la empresa pública.
No, pero la empresa privada lo tiene claro. Si no funcionamos, si no somos eficientes, morimos.
Y la administración pública también, porque si no somos eficientes nos debería castigar los ciudadanos. Es un sistema democrático y funciona así, si funciona bien. Pero yo lo que entiendo es, ¿por qué? ¿Pero qué estamos defendiendo? ¿Un estado de libertades públicas y libertades individuales o un estado de inspectores, de policía? Si somos todos responsables, si asumimos las libertades que nos corresponden y las ejercemos con la responsabilidad que tenemos, necesitamos ponernos un inspector a cada uno detrás de nosotros para que nos pongamos la mascarilla, para que nos lavemos las manos, para que cuando estemos en una comida pongamos la mascarilla y nos la quitemos solo cuando estemos comiendo. Necesitamos un inspector detrás de cada uno de nosotros para que ejerzamos las libertades que nos corresponden en el Estado de Derecho. Mire, pues no. Exijámonos responsabilidades a todos y también, desde luego...
Le iba a decir, don Antonio, pero yo le preguntaba por eso, le preguntaba por el binomio, ¿no? Economía,
claro,
y salud.
Yo creo que es compatible.
Yo también creo que es compatible, pero fíjese que, por ejemplo, nos están poniendo todos los días delante que se han cancelado más de 150.000 reservas que tenían los británicos porque le estamos pidiendo test de COVID a sus hijos, que allí no se lo hacen y que le cuestan unas perras. Y yo digo, oiga, esto es poner o una cosa o la otra, pero es que yo soy partidario de que cuanto más seguro sea el destino, mejor. Evidentemente podrán irse a otro destino, a lo mejor a Grecia, pero no estarán tan seguros como aquí.
Claro, claro, efectivamente. Además ellos saben que aquí está muy seguro. Es una de las cosas que ofrece el destino Canarias, mucha seguridad. Seguridad es de todo tipo, pero desde luego esa también, la sanitaria también. Estamos mucho mejor que en Reino Unido, estamos mucho mejor que en Alemania. Y tenemos que resaltar esos valores. Tenemos mucho menos negacionistas, mucha más gente que colabora que todos esos países. Pero eso no va a evitar, porque detrás de esto hay otro problema gravísimo. Es que vamos a continuar así, con esta incertidumbre, hasta que ese continente que tenemos aquí al lado no esté vacunado. El continente, les negamos la vacuna. Aparece, como les negamos la vacuna, no están vacunados, y además tienen un problema ahí con el virus del SIDA. Aparecen unas mutaciones que van a seguir apareciendo y que nos alarman enseguida a todos. Se producen unas mutaciones extraordinarias y le cerramos la frontera, con lo cual genera más pobreza, más dificultades para atajar la pandemia. Hasta que eso no esté solucionado, hasta que no esté todo el mundo, como ha sucedido con las grandes pandemias mundiales, no se controla la enfermedad hasta que la vacuna no esté generalizada, hasta que no esté vacunada el planeta. Por lo tanto, desgraciadamente vamos a seguir viviendo esta situación. ¿Y cómo la tenemos aquí, en este primer mundo? ¿Cómo la tenemos que atajar? pues cumpliendo las normas, siendo rigurosos en los descumplimientos, las restricciones que hay que adoptar cuando se producen momentos puntuales, puntas como este, claro, todo ese tipo de cosas, tenemos que ser rigurosos en la aplicación, pero claro, si somos tibios porque, bueno, podemos producir un daño, el daño económico se va a producir, sí o sí, y cuando estemos en nivel 3 o nivel 4, el daño económico será mucho mayor. Por lo tanto, atájalo antes para que no lleguemos a los máximos después de rigurosidad en las aplicaciones.
Y no se nos complique, ¿verdad? Claro. Rosa Rodríguez, ¿algún comentario para el presidente Antonio Morales?
Sí, yo quería un poco cambiar de tema porque, bueno, creo que se ha tratado ampliamente este. Antonio, buenos días.
Buenos días, Rosa.
Que eres apasionado de las energías renovables y, bueno, que también sufren la burocracia administrativa. Pero quería preguntarte sobre una noticia que sale hoy en la provincia, que es que Repsol investiga generar energía eléctrica con calor del subsuelo y va a hacer ese experimento aquí en la isla de Gran Canaria. Quería conocer tu opinión.
Sí, y tú también, Rosa, sé que también eres una apasionada de este tema. Sí. Y vamos a ver, y es la alternativa, no cabe más alternativa, y esa se viene con los medios de comunicación, además de ese último paso administrativo para Chira-Soria y esa posibilidad de que podamos almacenar y ser la vanguardia en Canarias y en una parte importante del mundo, ¿no?, de producir agua para luego generar un salto que además va a servir de gran pila de almacenamiento de la producción de las renovables en las islas, además de avanzar en otras tecnologías, hidrógeno verde y todo lo que haga falta para completar ese mix absolutamente importante para romper la dependencia de los combustibles fósiles. El Cabildo de Gran Canaria, Rosa, ha encargado un estudio al Involcán, lo ha dirigido Nemesio Pérez, que se ha hecho muy famoso ahora por estar ahí al pie del volcán en La Palma, y Repsol contactó con nosotros hace medio año probablemente, al principio de este año, y nos reunimos con los técnicos nuestros, también invité a Nemesio y hemos iniciado conversaciones con Repsol y nos explicaron, ¿no?, las posibilidades que tiene también los fondos de Next Generation de invertir en alternativas a los combustibles fósiles, llevando en la búsqueda de ese mix renovable necesario como alternativa. Y parece que el gobierno efectivamente le ha autorizado las cuadrículas, ¿no?, para la investigación. Yo recibí un correo ayer también de los responsables de Repsol diciendo que efectivamente le han dado el permiso y que están en disposición de sentarse con nosotros también para dialogar y avanzar en este tema. Yo creo que en estos momentos es muy importante que además, en este caso, sería una energía que no necesita almacenarse, que es continua y que sin duda favorecería mucho al sistema.
Que lo ve como una buena noticia.
Sin duda, investigar en geotermia y ver las posibilidades que tiene esta isla que se han investigado durante muchos años, y el Cabildo ha hecho una propuesta de investigación y hay zonas ya perfectamente localizadas en la isla. El sureste, por ejemplo, es una zona de Gran Canaria con muchísimas posibilidades. Ahí saben que hay de baja entalpía, de alta entalpía, depende de... Bueno, ya se está utilizando geotermia en algunos espacios hoteleros de la isla de Gran Canaria. Pero para conseguir que se convierta en un generador de energía para el sistema requiere inversiones cuantiosas, ¿no? Además de identificar con precisión dónde están las cuadrículas productivas, ¿no? Bueno, yo creo que es bueno que se avance en la investigación y que sepamos con claridad si esa es una energía a la que podemos recurrir para el mix del sistema renovable.
¿Cuándo vamos a tener Chira-Soria funcionando?
Bueno, funcionando, digamos que Chira-Soria puede tener varias etapas. La primera piedra yo creo que se va a colocar en la primera quincena de enero, ¿no?
De la desaladora.
Efectivamente, ese será el primer paso de la obra, la desaladora y la impulsión hasta las presas, ¿no? Y a partir de ahí pues ya se empiezan a llenar las presas, mientras se siguen construyendo después todos los sistemas, la caverna y todos los sistemas de que requiere esa central hidroeléctrica. pueden estar 4 o 5 años para su funcionamiento pleno.
Pero desde luego, estamos hablando de 2026, 2027.
Pero la desaladora estará en un año.
Sí.
Ya se empezarán a llenar las presas.
Sí, sí, pero vamos.
Con lo cual ya se podrá disponer del agua necesaria.
Pero el momento esperado será cuando
se pueda almacenar
energía y se pueda utilizar. ¿No? Que eso será 2026, 2027.
Efectivamente. Claro. Que puede ir paralelamente al desarrollo de la eólica marina, para que debe haber un procedimiento de regularización también, para que no se cometan los errores de la eólica en tierra, y yo creo que se está avanzando en eso, y yo creo, si eso fuera así, pudiéramos tener en el 25 o 26 un 70% de penetración de las renovables, digamos, seríamos una isla en el mundo de referencia, 1 millón de habitantes, con un 70% de producción de energía limpia.
Sería una maravilla, desde luego. Presidente, si no volvemos a hablar antes, aunque me temo que sí, que hablaremos de nuevo antes, pero por si acaso, que tenga usted una feliz Navidad.
Igualmente. A ti, May, a todo el equipo, a los oyentes, mucha felicidad.
Tiene que comprarse usted un limpio parabrisas para las gafas, ¿eh?
Sí, pero no me estaba pasando, pero yo creo que... pero ahora me decís, de vez en cuando...
Eso es la pasión que
ha puesto. Hay unos pañitos antibajos.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Presidente, muchas gracias. Además, por invitarnos aquí a la sede insular del Cabildo de Gran Canaria.
Encantado.
La programación.
Son siempre bienvenidos.